Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
La imparable venida de Cristo. Por más que usted escuche en la calle, en personas, a través de las redes sociales, que la venida de Cristo es algo religioso, algo sacado de un cuento, hermano, de que viene, viene. No hay. Y mire qué casualidad la alabanza que acabamos de escuchar. De estar preparados. ¿Para cuándo? Para que esa puerta, cuando usted llame, no se encuentre cerrada. No se encuentre cerrada. Vamos a leer del capítulo 25. Vamos a leer del verso 1 al verso 13. Y se lo voy a leer yo para leerlo un poco pues más rápido. Pero, por favor, préstele la debida atención a lo que usted va a leer, ya sea en su Biblia o en la pantalla que está acá. Por favor, dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: ¿para qué no nos falte a nosotras y a vosotras? Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Antes de seguir, mis hermanos, vamos a ver este video que tenemos ahí. Dura un par de minutitos. Por favor, préstele mucha atención.
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no llevaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor:
¡aquí viene! ¡Aquí viene el esposo! El esposo ya viene. Id a recibirle.
El esposo ya llega. Juntemos todo y vayamos.
Vamos.
Sara,
¿ya escucharon?
Ya viene.
Pronto.
Ya viene.
Ya viene.
El esposo. Apresuraos. Ya viene.
Vamos.
De vuestro aceite. Ya no nos queda nada.
No, no podemos, pues no tendremos suficiente.
Ve a quienes venden y cómprale a ellos.
¿Encontráis algo? Decidme. ¡Ah! ¡Aquí hay algo! ¡Oh!
De cierto os digo que no os conozco.
Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Amén, así es, mis hermanos. ¿Por qué le puse ese video? Porque me interesa que usted pueda entender esta parábola. Porque muchas veces al leerla nos falta todavía un poquitito de comprensión. Y ya con este video, mis hermanos, yo espero realmente que usted pueda ver la importancia de esta parábola. Ahora, ¿para quién tendría que importarles? Hermanos, esta parábola principalmente es para la iglesia. Es para aquellos, hermanos, que estamos en una iglesia congregándonos. Y en segundo lugar, pues también sería importante para aquellos que no han dado ese paso todavía de recibir a Cristo como Señor y Salvador. El doctor Sproul manifestó, un gran teólogo por años, manifestó que esta parábola es la más atemorizante de todas las parábolas. ¿Por qué? Porque menciona en esa fracción de segundos, hermanos, cuando llega un cristiano, que ya voy a llegar al punto, y toca la puerta y se le dice, nunca te conocí. Hermanos, el simbolismo que nosotros encontramos en esta porción de la palabra, usada por el mismo Señor Jesucristo, es que Él es el novio y las vírgenes somos nosotros, la iglesia, la futura, su futura esposa. Ahora también la Escritura nos muestra que Cristo, al ser el novio de la iglesia, y una vez la iglesia es arrebatada al cielo, comenzará esa gran boda entre Cristo y su iglesia, conocida en Apocalipsis como las bodas del Cordero. Hermanos, sería entonces de creer, de imaginarnos, de esperar que toda la iglesia, hablando de la iglesia global, espera con ansias la venida de su novio. La venida de que un día va a venir su Salvador, va a ser arrebatada a su iglesia, a su novia, y va a ser llevada a los cielos. Por eso la necesidad de esta meditación. Para la iglesia tradicional, cuando se habla de aceite, para ellos significa las obras. Pero para la iglesia evangélica que vive y que aprende de la palabra del Señor, no está hablando de las obras. Está hablando, el simbolismo es para el Espíritu Santo, mencionado en la misma palabra. Sin querer, el día sábado, el día de ayer, el pastor Frank comenzó a hablar acerca de esto, acerca de las lámparas, acerca del aceite. Y yo dije, Señor, ¿realmente tú quieres que hable de esto? En las iglesias se habla de motivación, se habla de perseverancia, pero pocas veces se habla de la venida del Salvador, de nuestro Salvador. Podemos ver nosotros, cuando leemos esta parábola, que para la tradición oriental, la celebración de esta boda, era celebrada en la noche. No era como la boda de nosotros, que son en el día, son en el parque, son en lugares alquilados. Para la tradición oriental se celebraban las bodas en la noche y era una ocasión de gozo tanto que los preparativos, hermanos, se iban dando pues en el camino, en el momento. Todo se llevaba a cabo y sin prisa. Horarios no predeterminados. No había una hora precisa en que el novio llegaría a la casa a traer la novia para llegar al banquete. El novio nombraba a un padrino de bodas llamado por Jesús, el amigo del esposo, que se muestra en Juan capítulo 3, versículo 29. Algunos jóvenes lo acompañaban como comitiva de honor durante los días de la boda. Algunas jóvenes acompañaban a la novia. Estas jóvenes entonces participaban de todo, de toda una semana de festejos enmarcados por gran gozo. El novio salía a buscar a la novia y cuando se acercaban al sitio donde ésta se encontraba, se oían las voces, he aquí el novio viene, salid a recibirlo. Entonces las personas comisionadas para recibirlo encendían las lámparas y corrían con ellas en las manos, corrían con las lámparas en las manos para alumbrar en la oscuridad. La procesión se encaminaba hacia la casa de la novia. Y una vez que el novio y su comitiva estaban instalados, se cerraba la puerta y no se volvía a abrir a quien no hubiese entrado a tiempo. ¿Con cuál de estos dos grupos se identifica usted, querida iglesia? ¿Con cuál de estos dos grupos nos identificamos nosotros? ¿Con las vírgenes prudentes o con las vírgenes insensatas? Las vírgenes prudentes son aquellas que tienen prudencia y que actúan con moderación y cautela. Y las vírgenes insensatas son aquellas necias y tontas. Mateo 25:2 dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Preste atención. No está diciendo que 5 eran malas y 5 eran buenas para venir y hablar de que por las obras usted va a llegar al reino de los cielos. Dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas en el verso 3, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. No solo llenaron las lámparas, hermanos. Alguien prudente ve más allá de la situación. Ellas no solo llenaron las lámparas que ustedes pudieron apreciar en el video, no son unas lámparas grandes, Coleman, son unas lámparas que le caben a uno en la palma de la mano. No solo llenaron esas, sino que llevaron sus vasijas. Porque como no sabían el día o la hora que iba a llegar su novio o su futuro esposo, ellas tenían que estar preparados. Repito otra vez. ¿Con qué grupo usted se identifica? ¿Se identifica con el grupo de las prudentes o de las insensatas? ¡Claro! ¿Quién quiere entrar al grupo de los insensatos? Si cuando uno hacía aquellos famosos equipos, cuando estaba estudiando, yo recuerdo que a la hora de ir a recreo, y comenzaban todos a decir, bueno, vamos a jugar fútbol, decían. Y ponían, hacían una fila usted, y se ponían todos, hacían fila, y comenzaban uno de cada equipo de los que se iba a formar y decía, yo voy a tomar a Chepe, decían, y se llevaban a Chepe, porque Chepe era bueno para correr. De ahí venía otro y decía, yo voy a tomar a Carlitos, porque Carlitos era alto y él, pues nadie lo iba a aventar por allá. Hermano, y cuando uno lo van dejando de último, y uno dice, ay, ni para la derecha ni para la izquierda lo agarran a uno, y uno se va agarrando, mire, qué feo es eso. Yo sé que usted no quiere ser comparado con las insensatas, pero ya vamos a ver a la luz de la Biblia quiénes son las prudentes y quiénes son las insensatas. Para que no es lo que usted cree o donde usted quiere ir, sino lo que dice Dios a través de su bendita palabra. Las vírgenes insensatas no habían llevado aceite para sus lámparas, solo tenían suficiente para una corta espera. La inesperada demora del novio había hecho necesario el aceite extra, algo que ellas no habían llevado consigo. Hermanos, ¿con qué grupo se identifica usted? Porque si usted cree que por hacer una oración o repetir una oración con un diácono, usted va a ser parte de las vírgenes prudentes, del equipo, está equivocado. No es así. Las 10 vírgenes, al parecer, hermanos, representan a creyentes verdaderos y a creyentes no verdaderos. Las 10 tenían conocimiento del Señor, las 10 tenían conocimiento. Las 10 creían estar esperando al Señor, las 10 creían estarlo esperando. Por eso cuando yo pregunté, ¿y cuántos esperan con gozo la venida del Señor? Toda la iglesia una voz dijo amén. ¿Pero realmente usted es del equipo de los prudentes o de los insensatos? Mi hermano, mi idea en esta tarde es que usted pueda examinarse desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de sus pies. Que usted pueda salir en esta tarde realmente confirmado si usted es del grupo de los prudentes o ya sea de los insensatos. ¿Quiénes son las vírgenes prudentes a la luz de la Biblia? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Las vírgenes prudentes representan a aquellas personas que han tenido un arrepentimiento genuino. no que solo visitan una iglesia. Aquellas personas prudentes que tuvieron un arrepentimiento, y la palabra arrepentimiento, ¿qué significa? Que para donde yo iba, mire, me regreso. Que si yo iba con amistades que tenían malas acciones, malas actitudes, vicios, pues yo digo, ya no sigo más y ahora sigo a Cristo. Si yo vivía una vida de idolatría, pues yo ya no voy a vivir una vida de idolatría, sino me arrepiento y cambio de camino y sigo el camino de Jesús. Si yo tenía una vida de fornicación, yo ya no voy a tener una vida de fornicación, giro y sigo a Cristo. A ellos representan las vírgenes prudentes. Las vírgenes prudentes son aquellas que han crucificado su carne, aquellas que ya no se dejan dominar por lo que ellos quieren ser o llegar a ser. Las vírgenes prudentes son aquellas que dan frutos dignos de arrepentimiento. No de aquellos que salen en la foto a la hora del servicio. No aquellos que salen en la foto a la hora que están dando una caridad. Sino son aquellos que no hacen la gran fanfarria y ayudan a alguien sin tener que decirlo. La palabra del Señor en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora bien, ¿qué me puede dar a mí la seguridad de poder estar en la boda del Cordero? ¿Qué me puede dar a mí la seguridad como hijo de Dios de decir, pastor, yo quiero estar en las bodas? Yo quiero estar ese día y cuando llegue ese momento, que no se me cierre la puerta, pastor. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber? Mi hermano, nadie puede estar seguro de ser uno del grupo de los prudentes solo por repetir una oración. Nadie puede estar seguro de ser del grupo de los prudentes solo porque dicen que son parte de una membresía. Nadie puede estar seguro de ser grupo de los prudentes por ser una persona activa en un ministerio. Hermano, pastores, se nos van a cerrar las puertas, se nos pueden cerrar las puertas. Porque una cosa es que usted predique la palabra y otra cosa es que usted conozca realmente al Dios Todopoderoso. Personas que evangelizan, personas que sirven, diáconos que por un nombramiento creen que pueden ser del grupo de los prudentes, están equivocados. Ministerios de alabanzas, escuela bíblica, escuela dominical, servidores. Hermano, eso no nos da la seguridad de poder estar en la boda del Cordero. Estas mujeres, las 10, creían conocer al novio. Las 10 llegaron, 5 entraron y 5 no. ¿Sabía usted, querido hermano, que el infierno, para aquellas personas que se les cierre la puerta, el infierno va a estar llena de personas religiosas que se saben la Biblia de principio al final, pero que nunca la pusieron en práctica con el prójimo? Que cuando hay que saludar a alguien que está a la par, porque como no es de mi país, o porque es de diferente color al mío, o habla diferente, pues yo con él no me llevo. Ahí se aplica la palabra de Dios. Y yo les he contado, hace años, iba para mi casa un día domingo, iba con Mabel y de repente me salió un vecino que se le movía a la calle. Yo creí que estaba temblando, ya ves que El Salvador como tiembla. Y yo dije, está temblando quizás. Y no, mi vecino estaba, pero que estaba con unos tragos usted. Y cuando me vio que iba con la Biblia, comenzó a estarme ofendiendo, a agredirme verbalmente y decirme, vos, que es lo que le dicen a todos, ¿verdad? Aleluya, religioso, loco, bueno. Y de repente comenzó a repetirme, a decirme cosas de la Biblia, cosas que en esa época, hermano, yo desconocía, y me comenzó a citar profetas, y yo dije, ¡qué bárbaro este! Dije yo. Este sí se sabe la Biblia, pero no la pone en práctica. ¿Y de qué sirve que te sepas la Biblia si al terminar el culto vas a ver de menos al hermano que no lo pasás? El infierno está lleno de personas religiosas. El infierno está lleno de personas que dicen, yo no le hago nada, yo no le hago daño a nadie, pastor. El infierno está lleno de aquellos grandes colaboradores que siempre dan grandes ayudas benéficas a las organizaciones. El infierno está lleno de personas con buenas intenciones que dicen cada año, hoy voy a servir en tal ministerio, pastor. Ya compraste el traje, pastor. Y se llegó junio, hermano, y no se les vio la cacha en ningún lado. Y solo se quedaron con la buena intención. El infierno está lleno de personas que nunca le entregaron su vida a Jesús. El infierno está lleno de aquellos jóvenes que van a la iglesia solo porque son obligados por sus padres o porque ahí va el novio o la novia y no por buscar a Jesucristo. El infierno está lleno de personas, de aquellos que dicen que como ya están predestinados, que no tienen necesidad de congregarse en una iglesia porque ya son salvos. El infierno está lleno de aquellas personas que saben más que sus líderes religiosos y que critican todo y a la hora de hacer las cosas, hasta este día no han hecho nada. El infierno está lleno de activistas que quieren pasar sirviendo en todos los ministerios, pero que en un servicio no escuchan palabra de Dios. Mis hermanos, Dios nos manda que velemos. El verso Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por lo tanto, debemos estar vigilantes con respecto al regreso de nuestro bendito Salvador. Hermanos, pareciera que el Señor ya no va a regresar, dicen unos. Y que si ya pasaron 2000 años, pues pueden pasar otros 2000, dijo alguien por ahí. Mateo 25:5 dice la palabra, hablando siempre de las vírgenes, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mire cómo es la omnisciencia de nuestro bendito Señor Jesucristo. Él sabía que la iglesia con el pasar de los años iba a comenzar a creer que Él iba a tardar. Muchos cristianos nos encontramos adormecidos. Donde creemos que solo con un día a la semana, donde creemos que solo con venir y ofrendar, pues ya nosotros ya tenemos la entradita, ¿verdad? Yo ya compré, mire, aquí ando mi pase VIP y yo ya tengo la entrada a la boda del Cordero. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hermanos, las novias se confiaron. Las novias se confiaron. Dios quiere que nosotros anhelemos la venida de Él. Si usted está en esta hora aquí, iglesia, y a usted nunca en la vida se le había ocurrido el anhelar, el pensar, el orar por la venida de Cristo, le recuerdo algo, este sentimiento lo deberíamos de tener todos. Este sentimiento lo deberíamos de sentir todos. Hebreos 9:28 dice, mire, Hebreos 9:28. Y yo le voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Creo que la tenemos, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice. Así también, Cristo murió en sacrificio, una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, porque ya lo hizo, sino para traer salvación a todos quienes, los que esperan con anhelo su venida. Hermano, yo no sé si usted lo espera, pero mi trabajo en esta hora es venir y repetirle lo que dice la bendita palabra de Dios. Aquí no estamos para hacernos ricos, aquí no estamos para tener hijos, hermano, eso es parte de la vida. Aquí estamos para recibir al Señor, para alabar al Señor y para esperar la venida de Jesucristo. Mateo 25:6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, como siempre, ¿verdad? El que no hace nada quiere aprovecharse de aquellos que siempre van adelante. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Sabía usted, iglesia, que en la Biblia encontramos 15 veces este suceso donde se habla así? Señor, Señor, Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, mi padre, Saulo, Saulo, Absalón, Absalón. Esto es una forma judía que demuestra la intimidad que había entre las personas. Cuando a él le llamaban Señor, Señor, no es porque no conocían al novio, sino porque sí creyeron haberle conocido. Tú eres mi Señor, han de haber pensado las vírgenes. Yo quería estar aquí para la boda. Tú me conoces. Yo no soy un infiltrado tratando de entrar a esta boda. Pero Jesús dice, ciertamente, de verdad, no te conozco. Podrán llamarme Señor, Señor, pero yo no te conozco. Ese día, iglesia, ese día van a salir predicadores, van a salir miembros activos de la iglesia diciendo, Señor, si yo hasta demonios eché. Señor, si yo estuve en la campaña para recoger fondos. Señor, si yo pasé todo el día haciendo pupusas, Señor. Señor, si yo, mira, yo le daba tantas ideas a los pastores para hacer actividades. Señor, yo fui de los directivos. Señor, yo estuve toda mi vida. Pero si tú no eres de los prudentes, el Señor te va a decir, apártate porque no te conozco. Apártate porque tú hiciste una oración, pero no la hiciste con tu corazón. Tú ibas a la iglesia, pero no me ibas a buscar a mí, sino a pagar tu tributo de religiosidad. Hermanos, Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, dice Jesús, nunca os conocí. Iglesia, cuando terminé de hacer este mensaje, yo el primer exhortado fui yo. Porque esto a mí no me excluye de este mensaje. Porque yo quiero estar seguro de mi salvación. Porque yo quiero estar seguro que ese día yo pueda ver los rostros de ustedes. Y ustedes puedan ver el de sus pastores. y saber que vamos a estar ahí celebrando, felices, abrazándonos y dando voces al Hijo de Dios. Pero qué triste va a ser cuando no veamos aquellos rostros de aquel hermano que siempre andaba la Biblia y la recitaba, pero no la vivía. De aquellos hermanos que estaban en tal ministerio y no estén en lo más principal, que es el reino de los cielos. Mateo 25:12. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Iglesia, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estamos esperando que Él vuelva? ¿Estamos listos para su venida? En ningún momento, al leer estos textos, Dios está hablando a las vírgenes acerca de perder la salvación. Él les dice: no os conozco. ¿Qué quiere decir? Que nunca tuvieron a Jesús como su Señor y Salvador. No se equivoque, hermano. Si usted no está seguro que usted es un hijo de Dios, yo puedo trabajar. Yo hay veces, cuando a mí me preguntan acerca de los años que hemos estado sirviendo en las iglesias, yo le digo al Señor: Señor, yo me siento bendecido, le digo yo, porque a mí no me tienen que andar jalando, yo trabajo en la iglesia y vivo en la iglesia. Yo no tengo que andar motivando a la gente para hacer eso. Pero ¿sabe qué? Ni trabajar aquí, ni los que trabajan en iglesia, les asegura que van a estar en esas bodas. Les asegura que no le van a cerrar la puerta. Querida iglesia, con esto termino. Si usted no está seguro de que usted es parte del equipo de los prudentes, o que usted es parte de los insensatos, yo le voy a pedir que al terminar usted pueda recibir a Cristo como Señor y Salvador. Porque usted podrá estar en todos los ministerios que usted quiera de la iglesia y de su iglesia para los televidentes. Pero eso no te asegura que tú eres uno de los prudentes. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor. Gracias por recordarnos, oh Dios, que repetir una oración no nos hace tus hijos. Gracias, Señor, por recordarnos que estar en un ministerio dentro de la iglesia no me hace tu hijo. Pero sí saber que si yo espero con mi corazón tu venida y que si he tenido un cambio genuino y me he arrepentido de mis malos caminos y doy frutos dignos de arrepentimiento, sí puedo ser como esas vírgenes prudentes. Señor, en esta hora, por favor, aquellos que están con esa duda, Padre, por favor, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tocar esos corazones y que nos pueda dar la seguridad. Y si no la tenemos, Señor, pues este es el día para recibirte como Señor y Salvador. Hermano, amigo, no vaya a ser que ese día sea hoy, más tarde, mañana, y venga nuestro Señor como el ladrón en la noche. Y en un abrir y cerrar de ojos, tú te quedes creyendo que eras hijo de Dios. Recibe a Cristo. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, este es el día. Si tú no le has abierto tu corazón a Jesús, este es el día. Hermano, amigo, la palabra enseña que nadie sabe el día y la hora en que Jesús va a venir por su iglesia. Y si tú no le has entregado tu vida, te diré algo que es certísimo. Te vas a quedar. Te vas a quedar. Iglesia, los 20 años aquí no te hace un cristiano. Si tú no tienes a Cristo, si no estás seguro, reafirma tu fe. Dile al Señor, Señor, yo quiero estar seguro. Yo, por estar creyendo, estas vírgenes creyeron que iban a estar en la boda, pero se atuvieron. Dios manda siempre el mensaje a tiempo. Si tú no le has entregado tu vida a Jesús, o usted, iglesia, quiere reafirmar su fe, haga conmigo esta oración. Es mejor que la repita conmigo y no que el día de mañana usted diga: ¿y qué pasó? ¿Y qué fue? Me quedé. Cierre sus ojos y ore conmigo y reafirme su fe. Señor Jesús, yo te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Señor, danos la seguridad que somos tus hijos. Danos la seguridad no por tener una Biblia en la mano, sino por tener a Cristo en nuestro corazón. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias por el mensaje, Señor. Guárdanos y llévanos con bien. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.